Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Aunque muchos no reparan en él, puede estar en cualquier sitio, normalmente en pequeñas dosis, quizás por eso no le prestamos la suficiente atención. Muchos tienden a pensar que es algo superado, que existe, pero solo de manera residual. Pero si profundizamos, si rascamos un poquito, vemos que el machismo está lejos de haber desaparecido. Nuestra invitada lo ve así y por eso trata de combatirlo. Para ello cuentan con un activismo perfil en redes sociales, ya superan ella y la otra autora de este libro, los 280.000 seguidores, y ahora también tienen un libro. El nombre, es un nombre de guerra, se llama Feminismo Ilustrado. Humor, ironía y divertidas ilustraciones son las herramientas que utilizan para presentarnos sus ideas contra algo tan serio como el machismo. Esta noche tenemos aquí en El Canto del Grillo a María Murnau. Hola María, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
María nos atiende desde Radio Nacional de España en Sevilla, y decía yo que María ha escrito este libro con Helen Sotillo, que es otra de las cabezas pensantes y ejecutoras de Feminismo Ilustrado. Bueno, María viene del mundo de la comunicación audiovisual y se ha especializado en feminismo y en género. Junto con Helen, habéis dado conferencias, talleres, en fin, que estáis muy volcadas con este proyecto. ¿Cómo empezó todo? Cuéntanos, María.
Pues mira, yo cuando empecé el máster, que fue porque durante la carrera tenía muchas inquietudes sobre el tema y quería formarme un poco más porque, por mucho que leas, si quieres dedicarte a ello, pues está bien la formación. Y quería hacer a la vez un proyecto que fuera recogiendo todo lo que iba aprendiendo y explicarlo de una forma sencilla, porque veía que cuando lo hablaba con mis amigos era muy difícil ponerle ejemplos, explicarlo de una forma que lo entendieran sin caer en hablar de forma académica y tal. Entonces vimos que, bueno, como Helen es diseñadora, sí, me dijo que hiciéramos viñetas y tal, que hoy día, y es verdad, en redes sociales es muy difícil seguir sin subir de seguidores o tener alcance sin ilustraciones. Entonces, bueno, pues hicimos ilustraciones con artículos, con texto, y eso tratando de una forma, no sé, fácil de ver para la gente, que es lo que queríamos transmitir con ejemplos cotidianos y mucho humor, sobre todo.
Claro, no, el libro está cuajado de humor, eso lo puedo garantizar. Este libro, que la verdad es que es muy entretenido y hace que nos demos cuenta de aspectos del machismo que a veces, pues bueno, pasan un poco desapercibidos para muchas personas, ¿no? ¿A qué público está dirigido este Feminismo Ilustrado?
Pues realmente a todo. Hombre, yo creo que la gente que esté muy formada en feminismo y tal, pues puede que no encuentre nada nuevo que aprender, pero sí a lo mejor una forma de expresarlo que nunca han dado con la tecla antes y tal, pero realmente está dirigido para la gente que no tiene mucho contacto con esta ideología o como quieran llamarlo, pero que realmente nos afecta a todos y todas. Entonces, tanto como niños, como adolescentes, jóvenes, adultos, personas mayores, es decir, cualquiera puede ver consejos, puede ver también hacer autocrítica. Es decir, yo creo que es un público muy amplio. Además, hay muchas ilustraciones y no es un libro que tenga mucho, que haga falta mucho tiempo para leérselo, el ligerito y tal. Entonces, creo que cualquier persona puede leerlo perfectamente.
Y es muy entretenido, además. ¿Por qué es tan necesario un libro que explique conceptos básicos de feminismo en 2017? ¿Qué ha pasado en el mundo para que no esté ya interiorizado ese mensaje y el machismo ya esté desterrado, por lo menos en los países desarrollados?
Pues porque al final los medios de comunicación, la publicidad, la educación, en todos los ámbitos realmente va un poco más lento el tema de ideología. Sí, es verdad que los jóvenes pueden pensar así, somos iguales y no desarrollar esos comportamientos, pero, por ejemplo, la publicidad siempre recurre a muchos tópicos porque quiere conectar con el público, con las masas, digamos, y caen estereotipos que al final están reproduciendo los roles de hace un siglo, y seguimos viendo a chicas guapas en los anuncios haciendo de rubia tonta y al típico hombre fuerte. Entonces, no sé, creo que hacía falta un puente porque se ha separado mucho y parece que ya el feminismo es como algo que queda para el ámbito académico, para que esas mujeres estudien lo que quieran estudiar, pero que realmente la sociedad está obsoleta y no es así en absoluto. Entonces, hacía falta un puente, conectar la sociedad actual que se mueve en redes, que se mueve en imágenes, con ese mundillo que tiene mucho que contar. Y pero había faltaba ahí como un como es como una algo que los uniera, porque parece muy complicado, pero realmente es algo muy sencillo. O sea, es que está en todas partes, en cómo nos relacionamos, en la forma de vestirnos, nada más levantarnos, lo que pensamos.
Sí. No, de hecho, por ejemplo, estaba yo ahora mismo contemplando delante de mí una ilustración que incluye el libro, en el que se recrea una portada de una revista ficticia que se llama Men Style, y ahí, bueno, pues aparecen cosas que así, evidentemente, nos llaman la atención, pero que probablemente en una revista normal a lo mejor no nos llaman tanto, ¿no? Vemos, por ejemplo, la boda de tus sueños, organízala paso a paso. Bueno, se ve a una figura femenina. Concurso, comparte tu pose Men Style en tus redes sociales. Claro que sí, guapi. ¿Cómo sacarle el máximo partido a tus caderas? ¿Valgo para ser jefe? Bueno, ese tipo de cosas que así a simple vista pues nos chocan, ¿no? Nos van a chocar en el libro, pero que, como decía, insisto, a lo mejor en otras publicaciones no nos chocan tanto. Habláis de conceptos como, por ejemplo, el patriarcado, ¿no? Un sistema político, económico, religioso y social basado en el privilegio de los hombres sobre las mujeres y ofrecéis datos muy significativos. Por ejemplo, habláis de la brecha salarial entre hombres y mujeres, también ponéis de manifiesto la escasa representación de mujeres en lugares clave como las direcciones de medios de comunicación, el IBEX 35, los gobiernos y la gestión de las universidades. ¿Qué se puede hacer para revertir esta situación que cuando menos llamativa?
Bueno, pues yo para estas cosas siempre me fijo en los países donde hay más igualdad, o están en el ranking, digamos, que son los nórdicos. Y allí hay un sistema de cuotas. Bueno, aparte, obviamente, cada sociedad es diferente, pero realmente lo único que ha sido efectivo han sido las cuotas. Y no, por ejemplo, en las empresas que se suele elegir a dedo, la junta directiva y tal, hay una escasa representación de mujeres. En cambio, en la administración, como va más por nota, por mérito y demás, sí hay más representación femenina. Entonces, está claro que cuando la selección, digamos, no es imparcial, se ve una clara diferencia. Es decir, los altos cargos, los hombres tienden a elegir a hombres, y entonces nunca va a haber mujeres en las altas esferas económicas, por ejemplo, aunque haya muchas más mujeres en la universidad.
Hablemos de ese machismo cotidiano. Vamos a hablar de ese machismo, si te parece, María, porque en otro de los apartados del libro, por ejemplo, aparece un caballero, ¿no? Un chico joven, con una serie de bocadillos, ¿no? De pensamientos que le vienen a la cabeza, o más bien no pensamientos, sino solo frases que esta persona dice, y que probablemente haya gente que lo tenga interiorizado a muchos hombres y no se dan cuenta de ello. Por ejemplo, el piropo no es acoso, no hay que irse a los extremos. No es machismo, es mala educación, ya hay igualdad, ni machismo ni feminismo, igualdad. Me gustaría que nos contases, María, nos detallases algunas de estas situaciones cotidianas de machismo cotidiano que bueno, pues percibimos en nuestro día a día y de las que a lo mejor no nos damos cuenta.
Bueno, pues, por ejemplo, cuando una chica, es que hay tantas, en fin, cuando va una chica por la calle y le dicen algún piropo, por ejemplo, eso siempre ocurre en la dirección de hombre de cualquier edad hacia una chica joven. Nunca se da a la inversa, ni una mujer a una mujer mayor a un chico joven o a un niño. Si realmente fuera algo que se hace para halagar, que fuera algo que no tiene nada de intención detrás, se haría en todas las direcciones. Todo el mundo nos diríamos halagos y demás, pero no, siempre la dirección hacia chicas jóvenes. Y yo, por ejemplo, cuando doy charlas en los institutos, siempre le pregunto a las que tienen 13, 14 años, y ya con esa edad todas dicen que las piropean por la calle. Entonces, realmente creo que hay un problema bastante grave, porque cuando ocurre una discoteca, bueno, puedes pensar que alguien, que el hombre en cuestión, pues, está intentando ligar contigo, acercarse de una forma que para él es educada, pero el caso de estas chicas es claramente un acoso brutal, porque son adolescentes y las personas que le dicen eso, los hombres que le dicen eso, saben perfectamente que son menores, que tienen 13 años y que en ningún momento lo que quieren es ligar, sino incomodarlas.
Hablamos de un tipo de machismo que es básico, que es el de toda la vida, que es fácil de identificar, y luego habláis de otro machismo que decís que es políticamente correcto. ¿En qué consiste?
Pues en diferenciarse un poco en el machismo que había hasta hace poco, ¿no? El típico, así lo podemos ver como el típico de Torrente y tal, pero ahora eso ya no está nada aceptado y se refugian un poco en los típicos comentarios, pero que realmente son falsos. Por ejemplo, que hay muchas denuncias falsas cuando ya todos los tribunales, la Guardia Civil ha dicho mil veces que no llega al 0,001%. Por ejemplo, diciendo que el feminismo no es igualdad, o equiparando el feminismo al machismo como si fuera la inversa. Y son ese tipo de comentarios que bueno, cuando tú no has leído nunca nada, y yo me incluyo hace unos cuantos años, yo también decía ese tipo de cosas, pues los escuchas y crees que es verdad y los reproduces, pero no llegas a plantearte el fondo que tiene y el alcance que tiene.
Por ejemplo, ¿les puedes poner algún caso?
Pues por ejemplo, cuando Arturo Pérez Reverte sale en La Sexta diciendo que él sí está a favor del feminismo, pero no de las feminazis, es decir, ya simplemente usar el término feminazi equipara a un grupo de mujeres que luchan por su derecho a un grupo de asesinos que hubo durante la Segunda Guerra Mundial, ¿sabes? Entonces ya tratar esos términos y diferenciar en las luchas buenas de las malas, cuando realmente la igualdad de derechos es que no debería ser una lucha, sino una garantía social, hace mucho daño, porque realmente es un líder de opinión muy fuerte y hay muchos así, que tienen espacios en prime time. Por ejemplo, Pablo Motos también en su programa pone mucho. Por ejemplo, hace poco, bueno, no sé hace cuánto fue exactamente, pero vamos, reciente fue Imanol Arias y ellos dos se pusieron para medir sus pulsaciones mientras pasaban chicas en bikini por delante. Entonces eso, antes cuando pasaba en la televisión en los 60-70, se detectaba claramente que era machista, pero ahora se diluye y se ve como, bueno, es que siempre se dice que si ellas están ahí, si ellas han accedido a estar ahí, porque es machista. Pero realmente no hay que centrarse en la decisión de las mujeres, sino en empresas que venden ese tipo de cuerpos para ganar audiencia.
Dedicáis también un capítulo a hablar de identidades de género e identidades sexuales. Y leyéndolo, uno piensa en lo importante que es conocer esto que vosotras explicáis de una forma tan sencilla. Porque la falta de información genera muchos problemas para quienes no se sienten entendidos o incluso sufren la discriminación. Entenderlo es fundamental, pero hay algo más. Vosotras habláis de heteropatriarcado. ¿En qué consiste?
Sí, bueno, si el patriarcado es el privilegio de los hombres sobre las mujeres, el heteropatriarcado hace hincapié en que la sexualidad de esos hombres es la heterosexual, porque los hombres homosexuales tampoco están en una situación de privilegio, ya que, bueno, y en esta sociedad también, aunque aquí haya matrimonio gay, realmente hay muchas agresiones homófobas y realmente se basan también, o sea, el desprecio hacia la homosexualidad es porque no encaja en el modelo de hombre que se ha creado, digamos, por parte del patriarcado, porque no le, por ejemplo, el patriarcado no es solo ya la política, sino también las empresas y las, digamos que el sistema de unidad familiar, hombre, mujer, hijos, lleva a su alrededor un montón de negocios, que son las bodas, los bautizos, bueno, consumismo a tope, ¿no? El tema de ropa de niños que se le queda chica. Entonces, la homosexualidad desestabiliza un poco ese sistema y hace cuestionar un poco esos roles también de ser rudo, porque, bueno, también está el estereotipo, ¿no? De que los gays son súper sensibles y demás, y son como rechazados porque no son hombres de verdad, entre comillas.
Y luego están los roles de género, los que nos atribuyen en función del género asignado al nacer, los niños de azul, las niñas de rosa. Se empieza por ahí, pero hay muchos ejemplos más. Por ejemplo, la publicidad está llena de ellos, también el cine, lo comentábamos anteriormente. Vosotras defendéis que no hay cosas de chicos ni cosas de chicas. ¿Cómo cambiamos esto? Porque no parece una tarea fácil.
Ya, sí, bueno, es complicado porque ya no es solo que tu familia te dé la opción de jugar con todo, porque ojalá es la familia fuera determinante, ¿no? Pero realmente nos educamos con muchísimas cosas, con anuncios, con programas de televisión, con las series que vemos de pequeño, y nos ponemos a pensar, por ejemplo, series de superheroínas y yo, por ejemplo, cuando era pequeña solo estaba Xena y poco más. Entonces tenemos muy pocos referentes y todo lo que vemos nos dice que nos tiene que gustar el rosa, que tenemos que ser Barbies y todos los juguetes que tenemos, los cuentos y demás, más enfocado a eso. Entonces es muy difícil, si la sociedad se divide entre hombres y mujeres, que se lleven bien cuando están educados de formas completamente diferentes. Porque si en una clase hay muchos niños que están educados pues en jugar con espadas, con pistolas, que sí, vaqueros, indios y demás, y las niñas solo han jugado con Barbies, a la hora de relacionarse entre ellos, aparte ya de por sí de que la idea de que ellos son superiores ya le ha calado, es muy difícil con personas educadas de forma casi opuesta, que congenie bien y que se lleven bien y se vean como iguales. Es muy complicado.
Mencionábamos antes la publicidad, los medios de comunicación, el cine, son también espacios habituales de cosificación e hipersexualización de las mujeres. En esto parece que no hayamos avanzado mucho, ¿verdad?
No, por ejemplo, hace poco fui a ver La Liga de la Justicia, que ya después del estreno de Wonder Woman y toda la repercusión que tuvo, tendrían que haber aprendido un poco, pero realmente, aparte de la trama de la película, el trato con ella siempre es, sí, tú eres una superheroína, pero estás muy buena y te lo tengo que hacer ver todo el rato. Y todos los comentarios hacia ella siempre tienen ese tonito, ¿no? De decir, sí, tú eres una superheroína, hasta tal punto de que cuando se ponen a hablar entre ellos, dice, sí, pero tú eres un pibón. Cuando se hace de forma tan explícita y queda como una broma, si ya de por sí solo aparece una superheroína y otros cinco, no es que ya no es solo la desigualdad cuando aparecen, sino el trato, porque a nadie se le ocurre hablar de si está bueno Superman o no, es que es algo totalmente secundario. Entonces, bueno, eso, que es que no. Por muchas críticas que haya, incluso la película de Wonder Woman está bastante bien, sigue cayendo en esos tópicos de que en cuanto la tía está buena, está sexualizada y demás, el físico es súper importante y todo el mundo tiene que valorarlo.
Habláis también de la doble jornada de las mujeres. ¿Qué es y qué consecuencias tiene, María?
Pues la doble jornada, bueno, es como el éxito total del patriarcado, ¿no? De que las mujeres trabajen fuera de casa, pero también se encarguen de las tareas a la misma vez, ¿no? Mientras el hombre pues se dedica más al tema de ocio. Entonces es muy habitual que las mujeres nada más salir tengan que volver a casa a limpiar y demás, hacer la compra, etcétera. Y bueno, ahí también recogemos en el libro muchas encuestas de empleo y tiempo y de media los hombres dedican 2 horas menos a la semana. Entonces, buah, una semana, bueno, dices tú, vale, pero te pones a sumar y las cifras son cientos de horas al final al año que dedican más las mujeres que sus parejas.
Para que resulte más sencillo de entender vuestro mensaje, habéis creado incluso un vocabulario. ¿Qué términos podemos encontrar, María?
Pues mira, los que más buscan suelen ser patriarcado,
Sí.
machismo, no sé, sexismo, para ver la diferencia entre machismo y sexismo, bueno, doble jornada.
Veo por aquí sororidad también.
Sí, exactamente, ese es otro que, bueno, también significa que las mujeres tienen que apoyarse entre ellas y hacer piña, porque, bueno, históricamente, como, bueno, aparte de estar aisladas, porque siempre estábamos enclaustradas en casa, haciendo nuestras tareas, realmente las mujeres que conocíamos eran familiares, pero no había mujeres que, bueno, quizás de la clase alta sí, pero no había lazos de amigas ni grupos de amigas que tuvieran su vida propia. Entonces, siempre como el objetivo era conseguir a un hombre, al final todas las mujeres eran enemigas, porque cualquiera podía suponer un riesgo en tu conquista. Y al final se desconfiaba y siempre se hacía caso de decía los hombres. Entonces, si a lo mejor varias mujeres estaban juntas y entre ellas veían que tenían problemas familiares y demás, era peligroso porque el mensaje se iba propagando poco a poco. Entonces, bueno, la unión hace la fuerza, ¿no? Y era mejor tener a la gente aislada para que no pudieran hablar de si se sentían mal con su situación o si querían trabajar o salir de su casa, etcétera.
Vosotras estáis trabajando para concienciar. ¿Cómo podemos hacerlo, por ejemplo, desde los medios de comunicación?
Bueno, la potencia que tiene el medio de comunicación es inigualable y nosotros no podemos llegar a ese público, así que creo que tienen bastante responsabilidad y lo suyo es crear debate y ofrecer puntos de vista y, por ejemplo, si se hacen debates de feminismo, llevar a mujeres que realmente sepan de feminismo, porque ya hay muchos medios en televisión que sí que están al tanto de que el tema está de moda, pero cuando hacen debates no llevan a mujeres feministas, entonces es como hacer un debate de economía sin llevar a expertos en economía, no se va a aprender nada y el debate realmente va a estar un poco flojo de argumentos, se va a basar en cosas que hemos escuchado de vez en cuando, en cosas que hemos leído en algún libro, pero no sirve para concienciar y para saber de verdad de qué estamos hablando. Es como una charla de un bar cualquiera, pero si llevas expertos, sabes, pueden mandar un mensaje a mucha gente, saben cómo mandarlo, saben lo más urgente, lo menos urgente y creo que es importante darle voz desde los medios a la gente que de verdad sí sabe.
María Murnau, coautora de este libro junto con Helen Sotillo, Feminismo Ilustrado, Ideas para combatir el machismo, editado por Montena. María, ha sido un placer.
Igualmente, muchas gracias.
Gracias, buenas noches.
Buenas noches.